Buenos días de nuevo a todos. Vamos a tener la primera de las presentaciones online debido a las restricciones de movilidad que nos afectan estos días. Y el afectado en este caso es el profesor Nicola Muffato, buen amigo de esta casa, porque también fue profesor visitante aquí durante varios años. Y nos hubiese gustado mucho que nos pudiera visitar y acompañar durante estos días, pero evidentemente las restricciones de movilidad, y ya no solo las que tenemos aquí, sino muy especialmente las que afectan a Italia, que son todavía más fuertes que aquí, han impedido que nos pueda acompañar. De todos modos, Nicola Muffato se ofreció a presentar su ponencia por streaming, así que lo tenemos en pantalla. Nos acompaña desde la Universidad de Trieste, donde es profesor de Filosofía del Derecho. Así que vamos a simplemente, te doy la palabra, Nicola, para el inicio de tu presentación, unos 40 minutos, y después abriremos el debate. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a todos. Gracias, Nicola, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. First of all, let me apologize to Susan for choosing not speaking in English. I think that my Castilian is less painful to your ears than my English. So, así empezaría en castellano. Y muchas gracias también a Jordi, a Carmen y a todos los asistentes. Bueno, lo que yo haré en estos 40 minutos es hacer algunos comentarios, algunas extensiones relativamente al tema lógica en el derecho, que ha sido un tema tratado extensamente por Susan Ack en varios ensayos, no solo en el ensayo que ahora ha sido publicado también en la traducción en castellano sobre la lógica en el derecho, sino también en otros artículos relacionados. Y lo haría no tanto porque me encuentre en desacuerdo con Susan, que de hecho el tema es que, digamos, su análisis me parece muy atinado, muy acertado, sino tratando de comparar un poco la experiencia y la cultura jurídica de common law, de derecho común, como aquí se traduce en España, con la experiencia, digamos, continental. Y asimismo voy a añadir que en el intercambio de papers, en la respuesta de Eugenio Buligno en su artículo sobre la lógica en el derecho, yo encuentro que no hay un desacuerdo tan profundo como en realidad los tonos tal vez de la época parecerían dejar entender. Quizás se trate simplemente de una cuestión de énfasis en los aspectos que pueden ser presentados en términos lógicos, formalizados en términos lógicos, y la relevancia, en cambio, que tienen aspectos relacionados con la interpretación, la aplicación del derecho. Así que lo que más me interesa es ocuparme de los que llamé dos modelos de razonamiento judicial. ¿Qué quiero decir con esta expresión, modelo de razonamiento judicial? Porque el término, la expresión modelo puede ser entendida de forma distinta, podría ser un modelo prescriptivo, el juez tiene que razonar de esta manera, o podría tratarse de un modelo reconstructivo, que trata de mostrar, simplificando algunos aspectos simplificando o resaltando, haciendo hincapié más en otros, lo que de hecho los jueces hacen, no tanto desde un punto de vista psicológico, lo que menos nos interesa cuando analizamos una sentencia, sino desde el punto de vista de sus técnicas y formas de argumentación. Para hacer esto, quisiera hacer un pequeño, muy pequeño detour histórico, hablando de cómo vino, digamos, difundiéndose, poniéndose la así llamada teoría del silogismo judicial, que ya sabemos que fue una invención italiana, así llamarlo, al menos la etiqueta se la dio Cesare Beccaria. Bueno, en realidad no fue Beccaria, no fue tal vez tanto Beccaria como se cree, sino Pietro Verri, porque en la época había más bien un atelier de filósofos, de teóricos que trabajaban juntos, un círculo, y las cuestiones de copyright no eran tan importantes como hoy. Y finalmente se terminó atribuyéndole a Beccaria el mérito, la paternidad de esa teoría. Pero originariamente lo que hizo Beccaria en su libro del delito y de la pena fue criticar la costumbre, la tradición jurídica en materia criminal, en ámbito penal, especialmente en Italia, y la idea, digamos, que no hubiese suficiente seguridad jurídica en el sentido de previsibilidad de los resultados de las decisiones, pero no solo esto, también como transparencia, como posibilidad de controlar las razones que llevaban un juez a una determinada decisión, él dijo, bueno, lo que debería hacer el juez es un muy simple silogismo en el que la premisa mayor es la ley, la norma, digamos nosotros, la norma criminal, la premisa menor sería la reconstrucción de los hechos, el caso, la acción conforme, la llamaba él, y al final, como consecuencia, la decisión del juez, ¿no? Dice, esto es lo que debería hacer el juez. Entonces su intento era específicamente crítico. La idea era prescriptiva, un modelo prescriptivo de lo que debería hacer el juez. Y también, digamos, se trata de una idea bastante que terminó adquiriendo en el curso del siglo XIX, una importancia relacionada con el afirmarse del modelo del positivismo y de la centralidad de la legislación. La transición del estado jurisdiccional en el que el derecho, digamos, era esencialmente, fundamentalmente producido por los grupos, a un derecho en el que la legislación, statutes, los códigos al inicio, pero después la legislación fue siempre más una legislación especial, adquirieron una importancia tan grande que cambiaron la forma de percibir lo que es el derecho, ¿no? Es decir, que en el siglo XIX se empezó a pensar en el derecho como un derecho legislado. Todo el derecho se reduce a la legislación. ¿Qué se decía también? Se decía que el juez no tiene que interpretar. ¿No tiene que interpretar en qué sentido? Pues, si el juez solo tiene que aplicar la ley, no tiene que interpretar. Y con la palabra interpretación se aludía muy probablemente a una idea que una práctica más que una idea, que digamos, se desarrolló en el curso de varios siglos en la Europa, continental, para nosotros ya vemos en un momento la comparación con la experiencia de Pomodoro. La idea de que la interpretación fuera una interpretatio, es decir, una práctica en la que el juez tenía que adoptar una función de cienciado, también se puede decir, que tiene que reconstruir los principios y las cosas, los principios que se encuentran ya sea en el derecho natural, ya sea en las costumbres, ya sea en las obras doctrinales que intentaban poner orden en los conceptos jurídicos fundamentales. Así que la interpretación era, consistía básicamente en buscar una función para un caso, para un caso jurídico, para una disputa, ¿no?, considerando los principios jurídicos que habían venido, digamos, descubriéndose, podríamos decir, también plasmándose a través de la actividad científica de los jueces, científica en el sentido de la ciencia del derecho. Los jueces como prudentes, tenían esta función. Ahora bien, con el cambio de paradigma jurídico, con el pasaje del estado jurisdiccional al estado legislativo, la centralidad de esta obra jurisprudencial, de esta interpretación, fue cuestionada. No solo fue cuestionada, fue, podemos decir, censurada. En el sentido de que ahora quien, digamos, tiene el papel central, la postura central dentro del ordenamiento jurídico es el legislador. El derecho, se dice, es producido solo por el legislador, el cual produce textos, los códigos, y los códigos ya contienen suficiente orden, suficiente claridad para poder ser aplicados sin necesidad de actividades de reconstrucción libre, dentro de ciertos límites, de los jueces. No solo de los jueces, pero sobre todo de los jueces. La idea entonces, también dentro del contexto de la Francia post-revolucionaria, era la de sustituir la importancia de los aplicadores, de los jueces, con la de un aparato burocrático que respondía a los órganos centrales, en particular al legislador. Ahora, si conectamos estas dos ideas, la afirmación de una cierta concepción del silogismo judicial, la defendida por Beccaria, con este fenómeno, es el pasaje de la interpretación a la aplicación de un texto que en la pretensión de autores como Beccaria y Montesquieu, para ser otro ejemplo, tenía que ser mecánica, nos lleva a una visión que podría ser definida formalista. Un formalismo jurídico que en Francia fue declinado de cierta manera como exégesis de los códigos. Claro, hubo también quien criticó ese modelo, ¿no?, esta concepción formalista de aplicación del derecho, ¿no? En Alemania, que era, digamos, otro personaje importante en esta historia, el formalismo se declinó en la forma de la Begriff jurisprudencia, de la jurisprudencia de los conceptos. Entonces, mientras que en los Estados Unidos el autor principal, blanco de las críticas de Holmes, era Landel, y su idea de que se pudieran digamos, derivar ciertas conclusiones jurídicas a partir de principios y conceptos bien delineados en la práctica jurisprudencial, analizado desde un punto de vista científico, en el continente ya teníamos la Begriff jurisprudencia con Wien Scheidel, por ejemplo, Gerber, que fue acuñada y se desarrolló sobre todo a finales de los 800 para crear el derecho público, que no existía en los términos y en la manera en la que lo conocemos hoy, y tenía que ser construido casi desde cero a partir del derecho privado y de los conceptos fundamentales del derecho privado. La idea del formalismo, ¿qué consistía sobre todo? Consistía en la posibilidad, dados ciertos conceptos jurídicos, principios fundamentales que en la historia del derecho habían sido escritos y explorados y analizados distinguidos, sistematizados durante siglos y especialmente entre 700 y 800 por la Pandektenlehre en Alemania, ya se podía, a partir de este conjunto de principios, formas jurídicas, derivar cualquier solución para cualquier problema jurídico concreto. Este era el contexto en el que se desarrolló este formalismo en el continente. Entonces, en Francia, centralidad de la legislación; en Alemania, centralidad de la actividad de teoría general, porque, digamos, se afirmó la visión del estudio de la ciencia del derecho como una teoría general del derecho, que se ocupara de los conceptos jurídicos, y ya terminó viéndose como, estos conceptos terminaron viéndose como dogmas, así también se llama dogmática jurídica, hablando de los estudios de derecho positivo. Pues bien, a este modelo, a esta idea, a este formalismo que algunos autores, por ejemplo en Italia Giovanni Tarello, llaman formalismo científico, refiriéndose a la ciencia del derecho, empezamos a reaccionar a finales del 800, a comienzos del siglo XIX, un poco en el periodo en el que también en Estados Unidos Holmes criticaba a la digamos, a esta, él llamaba ingenuidad de Landel, diciendo que la realidad es que el derecho no es lógica entendida como derivación a partir de conceptos abstractos, ¿no?, sino experiencia. Análogamente, en Europa, en la Europa continental, se nacieron varios movimientos antiformalistas, ¿no? La Escuela del Derecho Libre, Hermann Kantorowicz, Rudolf von Liering, que denegó sus, sus orígenes formalistas para criticar luego ásperamente la visión, la jurisprudencia de los conceptos, los movimientos más o menos decisionistas, institucionalistas, los primeros estudios de sociología del derecho en Europa de Ehrlich, y así podría continuar mencionando a varios autores. Pero todos cuestionaban la idea de que estos conceptos fueran tratados casi como conceptos a priori, este a priorismo que, digamos, también rigidez de los conceptos jurídicos que habría permitido aplicarlos a cualquier tipo de caso, sin tomar en cuenta todos los cambios, la evolución de la sociedad, las pugnas en cuanto a los intereses subyacentes a la afirmación de cierto tipo de norma jurídica, de principio jurídico, a la idea ingenua que el juez no interpretara el texto legislativo en el sentido de que se pudiera limitarse a aplicarlo de forma mecánica, y en este contexto un rol fundamental lo juega el realismo jurídico, tanto el estadounidense como el escandinavo, aunque el escandinavo se concentra sobre la metafísica subyacente a ciertas visiones formalistas. Ahora bien, sí, tenemos esta idea del formalismo, un formalismo que no es solo formalismo científico en el ámbito de la jurisprudencia de los conceptos, sino también un formalismo interpretativo, según el cual un texto jurídico tiene un significado justo desde un punto de vista jurídico, correcto desde un punto de vista jurídico. No tanto un único significado, sino un único significado jurídicamente correcto al que se puede llegar de manera relativamente sencilla si se conoce el derecho. Y la crítica realista, que digamos, en cambio, subrayó con excesos, a menudo, pero en realidad no tantos como podría parecer a primera vista, el hecho de que los jueces, los juristas en general, tienen muchas técnicas, muchos instrumentos interpretativos para llegar en muchos casos, algunos decían en todo caso, a varias soluciones alternativas a los mismos problemas jurídicos. ¿No? Entonces, consideremos un momento el caso de Holmes, que, no, digamos, aunque los realistas consideran el padre o el abuelo fundador del movimiento, un proto-realista, Susan Ack nos dice, lo presenta bien como contrapartista, un autor que, aunque, digamos, no jugaba en el equipo de manera oficial, sí había frecuentado el círculo metafísico que conocemos de autores como Peirce, James, conocía bien, digamos, los fundamentos teóricos. Y Susan nos presenta el pensamiento de Holmes explicándonos varios aspectos su postura intelectual, por ejemplo, el evolucionismo. Quisiera subrayar este aspecto, el evolucionismo, porque el evolucionismo jurídico de Holmes se analiza muy bien si lo contrastamos con el creacionismo, digamos así llamarlo, que venía acompañándose a la idea de la centralidad de la legislación del legislador. La idea de que todo el derecho sea creado por un legislador. Esta visión tiene como supuesto la idea que en realidad el derecho es algo parecido a un ser viviente que evoluciona, se adapta a las circunstancias, y se adapta a las circunstancias de manera no intencional. No hay una intención que guíe, un diseño que guíe su adaptación a las circunstancias sociales, ¿no? Aunque cada juez individualmente tiene cierta intención cuando dicta la sentencia, la jurisprudencia en su conjunto, ¿no? También la doctrina jurídica, podríamos añadir, en su conjunto, no actúan como un único sujeto dotado de una intención de la voluntad. Entonces, ya sea que lo veamos desde el punto de vista de Hobbes, o que lo veamos desde el punto de vista continental, en Alemania, Staffing, o Samuel, ahora no sé bien cómo se quiere pronunciar, tenía esa idea. Tenía esa idea de que el derecho pasara por varias etapas de evolución y era simplemente una ilusión la de que la etapa de evolución legislativa de los códigos fuera una etapa de máxima, sabiduría, conciencia, centralidad de la planeación en el rol, en la ruta hacia la evolución del derecho, ¿no? El derecho es un fenómeno evolutivo, no ha sido guiado. Hay una heterogénesis de los fines, podríamos decir. Bien, entonces, este aspecto de Holmes lo encontramos también en el pensamiento de autores continentales. Cité Safi, pero simplemente un ejemplo. Y en cuanto al formalismo, ya mencioné antes el formalismo científico de la jurisprudencia de los conceptos, que es parecido al formalismo de Langel. Mencioné el formalismo interpretativo, que podría ser comparado con aquella actitud en cuanto a la elección de los criterios, de los estándares, de los métodos interpretativos, que otorgaba primacía, prioridad a la interpretación literal. Interpretación literal hacia la cual ya sabemos que Holmes no tenía mucha simpatía. Entonces, en Estados Unidos tenemos la idea de que formalismo se puede ver también en relación con la propiedad de la interpretación literal y en cierta medida con la búsqueda de la intención original del autor en cuanto haya sido expresada mediante una letra clara. Y finalmente llegamos al aspecto más relacionado con la lógica en el sentido un poco más estricto de la palabra. Es decir, la lógica como aplicación de un conjunto de reglas de inferencia, las admitidas, admisibles, a ciertas premisas para llegar a una conclusión. Ahora, primis modus ponens, yo diría, es decir, cuando Beccaria pensaba en el silogismo judicial, pensaba en un pensamiento, silogístico, en el que había una premisa universal, la mayor, una reconstrucción de los hechos que era la premisa mejor particular, y una conclusión que también era particular, la aplicación de la norma general, obteniendo una decisión que era la norma individual aplicada al caso concreto. Ahora, ya sabemos que a finales de 800, también una revolución, poco antes, una revolución lógica, desde Moore, pasando por Frege, y varios autores que, vieron en la lógica la fisionomía, Peirce, vieron en la lógica la fisionomía que tiene hoy. Y, esta idea de la lógica aplicada al derecho la encontramos sobre todo cuando pensamos en cómo el juez tiene que motivar, que justificar la decisión del caso. Y al menos desde Wróblewski distinguimos entre una justificación externa y una justificación interna de la decisión. La justificación interna se acerca a la idea del carril, si lo quiero decir. El punto es cómo llegamos a las premisas de nuestro razonamiento, cómo elegimos la norma de función de premisa mayor del razonamiento, cómo llegamos a la reconstrucción de los hechos del caso, premisa menor fáctica, que justifica la aplicación de la norma y nos conduce en un razonamiento a cierto tipo de conclusión, la conclusión normativa. Entonces la idea de Wróblewski es, pues también las premisas de razonamiento tienen que ser justificadas. Tienen que ser justificadas, será una justificación externa en derecho, la premisa mayor, una justificación externa relativamente a los hechos del caso, que consistirá probablemente en una exposición de las experiencias probatorias que llevaron el juez a elegir esa reconstrucción de los hechos del caso. Ahora paso por alto la distinción entre sistemas con jurado y sistemas sin jurado. Estoy analizando paradigmáticamente los casos mentales y la justificación de la sentencia en los términos más amplios y completos, abarcativos, digamos, posible. Ahora bien, la cuestión es si podemos representar de forma silogística también la justificación externa, tanto en derecho como en materia. Y la respuesta es probablemente sí. Es decir, podemos presentar de forma silogística todos los razonamientos que hacemos. El punto es si esa representación silogística de lo que hacemos se corresponde a lo que en realidad hacemos. Si la justificación de la premisa menor fáctica se conduce a través de un silogismo que pueda ser analizado en términos deductivos, y eso parece bastante atrevido, si lo mismo puede hacerse en relación a la premisa normativa del razonamiento, entonces en este caso no tendríamos solo un silogismo normativo, que sería un razonamiento normativo, que sería la justificación interna, sino varios silogismos. Esta es una propuesta, por ejemplo, que hizo Pierluigi Chiassoni, analizar las sentencias donde esto es posible como un conjunto de silogismos de varios tipos: silogismos interpretativos, silogismos subsultivos y silogismos que permite relacionar las varias partes, los varios tipos de silogismos para llegar al silogismo normativo cuanto tal, que constituye, digamos, el núcleo de la justificación de la sentencia. Ahora, en la medida en la que esto es posible, porque muchas veces las sentencias se presentan más bien como antinemas, en las que algunas premisas han sido calladas o no han sido explícitamente presentadas por los jueces. En la medida en la que esto se puede hacer, la pregunta es, ¿qué importancia tiene lo que se dice menos? Es decir, no tanto la lógica, sino la interpretación y la subsunción. Ahora, si un sujeto tiene una actitud formalista, la respuesta es no tanta, no tiene tanta importancia. Si en cambio un sujeto tiene una actitud más crítica hacia el formalismo, dirá que la importancia de estas operaciones de los juristas es enorme, es enorme, y no puede ser presentada en términos estrictamente lógicos. aunque nos esforcemos, no podemos utilizar como instrumentos heurísticos las formalizaciones lógicas, el núcleo de nuestras operaciones no es estrictamente lógico. Trata la subsunción en sí, podríamos decir, no es una operación estrictamente lógica hasta cuando no hayamos aclarado cuáles son los criterios de pertenencia de una subclase a una clase, en este caso más que de pertenencia será de inclusión o de pertenencia de un miembro, de un individuo a una clase. Ahora bien, en cuanto a una comparación entre las experiencias de common law y civil law, digamos el aspecto más relevante aquí es el rol, el papel del precedente. Igual tenemos varias teorías del precedente. Teorías del precedente que dependen de cómo cómo etiquetamos, cómo tratamos reconstruir la ratio decidendi expuesta en el ruling del precedente. Aquí hay varias posturas posibles. Hay quienes consideran la ratio una regla. Diría Larry Alexander, Schauer, en parte Duxbury, aunque Duxbury tiene una visión un poco más fina, y otros autores que en cambio sostienen que la ratio es una aplicación de un principio o de un balance de los principios del caso. Aquí hay varias posibilidades y dependiendo de la opción que elegimos, una reconstrucción en términos silogísticos puede ser más o menos ajustada o forzada, digamos. Pero el punto es que, un punto interesante tal vez, es que la explicitación de la ratio decidendi en un precedente, en una sentencia, lleva un texto que no tiene una formulación canónica de esta ratio. Diferentemente, si queremos, de la aplicación de un statute, de una ley. Aquí tenemos, podemos decir, al menos así lo dice Cass Sunstein, entre otros, tenemos criterios convencionales de aplicación de las técnicas interpretativas al texto para obtener cierta norma respondiendo las actividades interpretativas al análisis de un texto jurídico, ¿no? Por supuesto que en el derecho el problema puede ser también en derecho continental, en civil law, el problema puede ser individuar el texto relevante. Y aquí tenemos los clásicos problemas de la interpretación sistemática. Si consideramos como texto relevante una simple disposición, un conjunto de disposiciones más o menos amplio, ¿en qué medida juega en esto la interpretación así llamada adecuadora a los preceptos constitucionales y ahí agregando niveles de complejidad? Pero el resultado es que siempre interpretamos textos, ¿no? Podemos, digamos, la reconstrucción del enunciado así llamado interpretante es un enunciado interpretante de un texto. No diría que es lo mismo, que pasa lo mismo cuando se trata de interpretar un precedente. Cuando se trata de interpretar un precedente, estamos menos vinculados a al texto, a la forma lingüística elegida por el juez anterior cuando aplica el principio o la regla a su caso. Y sobre todo la relevancia de los hechos y de las comparaciones entre los hechos del caso es central. al punto que, digamos, puede haber opiniones muy diferentes sobre la extensión y también sobre la, entre comillas, diría, identidad de la ratio expresada por un juez en el mismo texto. Entonces, tratando un poco a retomar los hilos de ese discurso, yo considero que las aportaciones de Sura son muy útiles para explicitar, especificar el papel que tiene la lógica dentro de los razonamientos de los jueces. Que, aunque es fundamental cuando se trata de justificar la decisión, porque, digamos, nuestro sentido común, nuestras intuiciones son que una justificación no es totalmente aceptable si no tiene un núcleo presentable en forma deductiva, podríamos llamarla la justificación interna. La realidad es que este núcleo deductivo, aunque sea algo, no lo es todo. No lo es todo y tal vez su importancia en algunos casos se sobreestima en comparación con todas las operaciones que se llevan a cabo antes de llegar a la presentación en forma silogística, si queremos, o deductiva, si queremos utilizar otro concepto, aunque ya sabemos las relaciones y diferencias entre los dos, la lógica juega en el ámbito del razonamiento. ¿Qué más añadir? Yo diría que desde el punto de vista, terminaría con una pregunta que quisiera hacer a Susan y concierne una de las frases, de los aforismos más famosos, más conocidos de Holmes, según el cual general propositions do not decide single concrete cases, que es parte de su dissenting opinion en el caso Lochner. Se dice a menudo de que esta frase resulta un poquito ambigua y podría ser vista de varias maneras. Si uno la lee junto con su idea que la lógica, digamos, no es el aspecto central del derecho, sino la experiencia, podría acercarse a una idea de razonamiento que algunos hoy se atreverían a considerar particularista. Es decir, la idea de que las normas, las proposiciones generales y proposiciones de derecho probablemente tengan excepciones implícitas que deben ser tomadas en consideración en cada caso para llegar a la solución. Y para hacerlo, la fase, el momento en el que el juez hace estos tipos de operaciones es justamente la fase de reconstrucción del derecho aplicable y la fase de la interpretación del precedente o de los textos legislativos. Y entonces quería preguntar a Susan qué opina de este tipo de lectura. Y con esto creo que terminé mis 40 minutos y me interesa mucho escuchar sus opiniones al respecto.